Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de Habla con tus hijos, una escuela radiofónica en Radio Colores que conduce María José Hernando Cañas. Buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes.
Empezamos en este nuevo curso nuestro primer programa, ¿no?
Exacto, eso es.
Pues nada, vamos a empezar. Hoy nos vas a hablar de la rivalidad entre hermanos, aunque sí. Cada vez las familias numerosas son menos numerosas. ¿Y la rivalidad ya no está tan repartida o sí o cómo?
Bien, conviene que los padres, aunque solo tengan un hijo, entiendan que la rivalidad no solo se da en las familias, sino que luego se extrapola a otros aspectos y a otros ámbitos. Entonces, bueno, la rivalidad siempre está.
Puede valer también en muchos casos cuando solo es un hijo único, si hay primos alrededor, porque muchas veces o no.
Sí, sí, incluso con el padre o con la madre. Uh-huh. Puede rivalizar con cualquiera que se ponga en el horizonte. Uh-huh. O sea, la rivalidad, en el fondo, no deja de ser un afecto que es necesario para el crecimiento personal.
Pero hay que saber gestionarlo.
Como todo.
Bueno, pues a ver, con tus sabios consejos.
Gracias. No es extraño que el hijo único, cuando nace un hermanito, se sienta abandonado y se enfurezca con sus padres. Entonces tiende a molestar al bebé para que sus padres tomen partido en esa rivalidad. La mayoría de los hijos segundos aprenden enseguida cómo atraer la atención de los demás. El mayor se aísla y observa cómo todo el mundo hace caso a su hermano o hermana. Para evitar este aislamiento, conviene enseñarle a compartir y hacerse responsable del bienestar de su hermano o hermana menor y de la familia. Se le puede pedir que colabore en el cuidado del bebé, que traiga los pañales, le dé de comer, empuje el carrito, escoja su ropita y ayude a vestirlo. Hay que contarle que a todo el mundo le gustan los bebés, pedirle que se ponga a nuestro lado si se siente solo. Y cuando la gente se vuelque con su hermanito, mostrarle nuestra cercanía, estrechando su mano o abrazándolo. Cuando los hermanos se pelean, los padres se sienten culpables, desmotivados en el cuidado de los niños. Para evitar esa sensación, al volver a casa del trabajo, antes de emprender las siguientes obligaciones, es conveniente intentar hablar y estar un rato con cada hijo. Preguntar a los niños qué tal les ha ido el día, pedirles que ayuden en las tareas de la casa. Lo ideal sería que cada progenitor reservara un rato para cada hijo o hija, especial, a solas, durante el fin de semana. Los padres tratan de dar un trato igualitario a los hijos, pero cada niño o niña es diferente y necesita que se le vea de un modo diferente. La edad y el lugar que ocupan en la familia influyen también en la manera en que se les trata. El mayor o la mayor siempre es especial para los padres. Es cierto que suele recibir toda la presión y sufrir todos los errores, pero también goza de una relación de privilegio. Se le da cierta responsabilidad en el cuidado del menor y en las tareas domésticas, lo que le otorga una sensación de capacidad que se le prolongará en su vida adulta. El hijo o la hija segundo se suele quejar de que nadie le quiere, sobre todo si hay más hermanos menores, pero si no se presta atención a su queja, se dará cuenta de que él también tiene su parte de atención. La mayoría de los hijos medianos se vuelven competitivos y triunfan en su rivalidad con los primeros. Los siguientes hijos se sentirán aún con menos privilegios, pero aprenderán a heredar muchos de sus hermanos mayores. Si al más pequeño se le consiente todo, tendrá un sentimiento de desvalorización. Por eso conviene enseñarle a compartir y a colaborar con los demás. Cuatro pasos para detener la rivalidad entre hermanos. La rivalidad entre hermanos es uno de los desafíos más difíciles que deben enfrentar los padres. Es difícil observar y dirigir, pero la mayoría de los expertos concuerdan en que las peleas entre hermanos son normales y que incluso pueden constituir una forma sana de aprender sobre cómo manejar conflictos. Hay cinco simples formas de ayudar a tus hijos a llevarse bien. Primera, deja el rol de juez y reflexiona sobre sus sentimientos. Cuando los hermanos pelean, los padres suelen actuar como árbitros y dicen: si no pueden compartir, entonces nadie puede usar el juguete. O él o ella estaba jugando primero con eso, así que él puede o ella puede utilizarlo. O ¿te gustaría que alguien te quitara tu juguete? A pesar de que esto parecería ser correcto, solo logra que los niños se pongan más a la defensiva y más aferrados a su posición. Entierran sus pies y no se mueven de allí. Es mucho más efectivo que los padres reflexionen sobre los sentimientos de sus hijos, sobre cuán difícil es vivir y llevarse bien con otros, incluso con los miembros de la propia familia. Validar sus sentimientos y mencionarlos ayudará a nuestros hijos a pensar con mayor claridad. También los ayudará a ver el problema desde la perspectiva de su hermano o hermana. Y hay un beneficio adicional. Ayudará a los padres a ver realmente ambos lados de la historia. Nos mantiene a nosotros, los padres, calmados y nos ayuda a disciplinar sin gritar o acusar. Los niños, especialmente los más sensibles, se sienten por lo general mal por haber peleado. Ellos piensan: soy tan malo, ¿por qué me cuesta tanto llevar bien con mis hermanos? Quizás soy una mala persona. Otros niños podrían pensar: mi hermano es el peor, él siempre me molesta. Hacerles saber que pelear es una parte normal de la vida familiar ayudará a los niños sensibles a sentirse mejores sobre sus sentimientos. Él o ella es normal, no malo. También les hará saber a todos los niños de la familia que sus hermanos no son los peores, sino que solo están muy frustrados. Un segundo aspecto es ayudarlos a enfocarse en soluciones. Una vez que hemos pasado un poco de tiempo reflexionando sobre los sentimientos de nuestros hijos, podemos intentar ayudarlos a resolver el conflicto. Podemos sugerirles amablemente que piensen en soluciones sobre cómo llevarse bien. ¿Qué hacemos si los niños no quieren ofrecer ninguna solución? Volvemos a reflexionar sobre los sentimientos y luego menciona el problema y ofrece alguna sugerencia con un tono neutral. También tenemos que recordar que educar a los hijos es un proceso lento. Estás preparando el escenario para cómo lidiarán con el conflicto más adelante cuando crezcan. Puede que no se les ocurran soluciones en ese momento, en esa situación, pero tú estás construyendo una actitud de resolución de problemas. Un tercer aspecto es no permitir que los niños se queden pegados en roles negativos. Muchas veces los niños son encasillados en roles negativos, ya sea por sus hermanos o incluso por sus padres. El presumido, el llorón y el cruel son solamente algunos ejemplos de las etiquetas peyorativas que las familias pueden usar para describir a sus hijos. Esto puede terminar empeorando inconscientemente el problema entre los hermanos. Cuando vemos que un niño exhibe una conducta desagradable, tendemos a señalárselo. Podemos decir: estás actuando como un presumido o una presumida. Los otros niños podrían no haberse dado cuenta de la conducta desagradable, pero ahora que tú la has mencionado y etiquetado, seguro la notarán. A estas alturas, probablemente toda la familia se subirá al carro y comenzarán a llamarlo presumido o presumida. Todos comenzarán a ver a ese niño o a esa niña de una forma negativa. Desafortunadamente, él o ella también comienza a pensar sobre sí mismo de esa forma. Los niños suelen terminar convirtiéndose en las etiquetas por las que son llamados. Un niño piensa: si mis padres y hermanos piensan que soy un presumido o una presumida, entonces debe ser verdad. Se convierte en parte de su imagen de sí mismo y entonces comienzan a trabajar naturalmente para cumplir ese error, lo cual no hace más que agregar combustible al fuego de molestar, pelear y discutir entre hermanos. Como padres debemos evitar usar etiquetas negativas para describir a nuestros hijos e hijas. Y una vez que lo hemos hecho, debemos trabajar duro para erradicar el rol en el cual ha sido encasillado ese niño y esa niña. Esto puede sonar contradictorio, pero para cambiar la conducta de un niño o de una niña, debemos enfocarnos en su conducta positiva, lo que él o ella hacen bien, en lugar de enfocar en lo que hacen mal. Otro aspecto es tener frases preparadas para mantener la paz. Muchas veces tan solo necesitamos unas cuantas frases pegajosas para mantener la paz en nuestras familias. Hay frases de una línea que le hacen saber a nuestros hijos de manera concisa que es importante para nosotros que se lleven bien. Los niños aprecian cuando las usamos porque decimos lo que queremos transmitir sin esa larga conversación que los niños y las niñas odian. Así que cuando nuestros hijos estén peleando, molestándose o menospreciándose, podemos simple pero firmemente decir: en nuestra familia nos apoyamos mutuamente, o molestar hiere los sentimientos, o tienes la capacidad de ser amable, úsala. Y hay veces que hay que dejar que los hermanos resuelvan sus diferencias entre ellos, sin dar la razón a nadie. Cuando los padres dejan de sentirse culpables por dar menos a un hijo que a otro, encuentras más fácil no involucrarse en las peleas entre ellos, no intervienen y evitan que los niños los manipulen. Por eso hay que dejar que los hijos resuelvan sus diferencias entre ellos sin dar la razón a nadie. Lo mejor es salir de la habitación y pedirles que arreglen solos sus problemas. Así se pelearán mucho menos. También es conveniente tratar de que jueguen solos el mayor tiempo posible. Si discuten, no hay que tomar partido, salvo si es necesario separarlos. En general, la intervención de los padres es un incentivo para continuar la rivalidad. Resulta asimismo beneficioso llevar a casa amigos de la misma edad. Si ya de mayores siguen peleándose, hay que preguntarles qué creen que se debe hacer para que resuelvan ellos mismos sus problemas. Así se les hace responsables de su conducta. De esta manera aprenderán a respetarse y a cuidarse. Los enemigos llegarán a ser los mejores aliados. Madres y padres, la resolución de conflictos fraternos puede servir para manejarse con otros conflictos en otros ámbitos. Ayudemos a superarles. Muchas gracias.
Gracias a ti, María José, por estos consejos, estas lecciones que nos has dado en esta escuela de madres y padres que tenemos en Radio Colores. María José Hernando Cañas, que como solemos decir unas veces al principio, otras al final de su intervención, es psicoanalista y directora de la Escuela Infantil Piccolo. Pues gracias por tu colaboración en Radio Colores y un saludo a nuestra audiencia.